Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico clínico, pues existe esta expectativa casi matemática de precisión.
Sí, totalmente. Un problema, una solución.
Exacto. O sea, imaginemos que alguien llega a urgencias después de una caída. Se le hace una radiografía, la imagen te muestra una línea blanca irregular en el hueso y el especialista simplemente señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema.
Claro, porque es un modelo binario. O está roto o está intacto. Y a ver, en la práctica sanitaria diaria, este enfoque biomédico tradicional nos ha entrenado para eso. Buscamos lo visible, aislamos la patología y la tratamos de forma puramente individual.
Y es cómodo, ¿verdad?
Es un sistema muy reconfortante, claro, porque te ofrece certidumbre. Yo, como clínico, me siento seguro ahí.
Pero claro, la pregunta clave aquí es, ¿qué ocurre cuando la prescripción que realmente necesite ese paciente que acaba de entrar por la puerta no es un analgésico ni un yeso, sino, no sé, un contrato de alquiler estable?
O salir de la precariedad laboral.
Eso es. O incluso que se instale un carril bici en su barrio, porque de repente esa máquina de rayos X se vuelve...
Se vuelve completamente inútil. Sí, sí.
Literalmente inútil. Y precisamente hoy vamos a desmontar esa visión de la consulta tradicional. Vamos a hacer un análisis a fondo del tema CRES sobre los fundamentos de salud comunitaria. Y bueno, tenemos sobre la mesa un documento técnico exhaustivo que, fíjate, utiliza la realidad sociosanitaria extrema de Ibiza para demostrar algo fascinante.
Que la salud no es una responsabilidad aislada del individuo.
Exacto. Sino una producción colectiva. Y me parece un enfoque brutal.
Es que el material base plantea un cambio de paradigma muy urgente. Durante décadas, el sistema ha depositado toda la carga del proceso de enfermar sobre el individuo. Si estás enfermo, es tu problema. O bueno, de la institución médica que te atiende.
Ya, el típico tienes que cuidarte más.
Eso es. Pero hoy vamos a diseccionar cómo el trabajo en red intersectorial, la participación ciudadana real y una evaluación adaptada a toda esta complejidad, pues no son un voluntariado, no son una tarea extra para el que tenga tiempo.
Claro, son herramientas clínicas indispensables.
Y exigibles, exacto, para cualquier profesional sanitario hoy en día.
Pues a ver, para entender esta transición hacia la salud colectiva, creo que primero hay que definir cómo interactúan los diferentes actores fuera del centro de salud.
Fuera de las cuatro paredes de la consulta.
Exacto. El documento insiste muchísimo en la necesidad del trabajo en red, el famoso networking, y la participación comunitaria. Y aquí menciona una teoría que me ha parecido súper curiosa, la teoría de redes sociales de Mark Ranovetter, del año 73.
Ah, sí, la fuerza de los vínculos débiles.
Esa misma, que a primera vista, bueno, suena totalmente contraintuitivo. O sea, ¿por qué iba a ser más útil un vínculo débil que uno fuerte a la hora de generar salud?
Pues, a ver, pensemos en cómo fluye la información normalmente. Tus vínculos fuertes, o sea, tu familia, tus amigos íntimos, tus propios compañeros del centro de salud, tienden a moverse exactamente en tus mismos círculos.
Claro, tenemos la misma información.
Compartís los mismos conocimientos y los mismos recursos. Entonces, lo que Ranovetter demostró es que los vínculos débiles, o sea, los conocidos, esas interacciones menos intensas, son en realidad puentes.
Puentes hacia redes completamente distintas, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, para un profesional de enfermería, su vínculo fuerte es el equipo de atención primaria. Pero un vínculo débil podría ser la presidenta de una asociación de vecinos. O, no sé, el director de un instituto local.
O el farmacéutico del barrio.
Eso es. Ese contacto menos frecuente es el que realmente permite canalizar recursos nuevos a un paciente vulnerable. O incluso detectar un problema de salud comunitaria muchísimo antes de que ese problema reviente en tu consulta.
Vale, entonces el trabajo en red sostenido no es, digamos, mandarle un paciente a otro servicio con un volante y olvidarte.
¿Qué va? No, no. Es mantener esas arterias de información abiertas y fluidas.
Ya veo. Bueno, entiendo el mecanismo de las redes, pero luego el documento clasifica cómo se involucra la comunidad y habla de 5 niveles de participación.
Sí, va desde lo más básico a lo más complejo.
A ver si los recuerdo. Información, consulta, decisión y acción conjunta, trabajo colaborativo y, por último, apoyo a iniciativas. Entonces, si yo soy una clínica y pongo un buzón de sugerencias en la sala de espera para preguntar a los pacientes qué mejorarían, pues estoy en el nivel de consulta, ¿no?
Sí, estarías en el nivel 2.
Pero el texto sugiere que eso apenas roza la superficie de lo que es participar.
Es que poner un buzón de sugerencias o colgar un cartel informativo, que sería el nivel 1, tiene un riesgo enorme. Fíjate, si una institución pide la opinión de la comunidad, pero luego toma todas las decisiones a puerta cerrada...
Genera frustración, claro.
Genera una desafección profunda. La gente percibe que, bueno, que su participación es un paripé burocrático. Por eso el documento establece un umbral mínimo.
El nivel 3, ¿verdad?
Exacto. La decisión y acción conjunta es el punto donde las estructuras sanitarias se sientan literalmente en la misma mesa que los ciudadanos para diagnosticar el problema y diseñar la solución a partes iguales.
A partes iguales. O sea, metafóricamente entran a cocinar con nosotros.
Esa es una gran analogía, ¿sí?
Pero claro, yo me pongo en la piel de un profesional de medicina familiar o de enfermería comunitaria que atiende a 50 pacientes diarios, con unas agendas de 5 minutos por persona. El concepto de salir a sentarse a tomar decisiones con asociaciones de vecinos, pues suena inalcanzable.
Ya, suena a utopía. Y esa sobrecarga asistencial es una barrera estructural innegable. Pero la respuesta del documento a esto es clave. La acción comunitaria no significa que el sanitario tenga que construir el tejido social desde cero.
Vale, no tienes que montar tú la asociación de vecinos.
Exacto. La clave está en aprovechar la arquitectura relacional que ya existe. Y aquí entran en juego figuras vitales como los agentes comunitarios y los mediadores culturales.
Que actúan un poco como traductores, ¿no?
Traductores y facilitadores entre el centro de salud y la ciudadanía. El objetivo no es que el clínico sume horas de activismo a su agenda, sino que integre esa mirada comunitaria. Que sepa qué recursos sociales hay en el barrio y se apoye en ellos.
O sea, apoyarse intersectorialmente en educación, en servicios sociales, en el tejido asociativo.
Eso es. Derivar problemas que, francamente, la biomedicina no puede resolver con fármacos. Y a medio plazo, esa comunidad cohesionada reduce la hiperfrecuentación en las consultas.
Totalmente. Y claro, este cambio de mirada necesita una metodología estructurada, porque no podemos ir improvisando por los barrios. Y aquí es donde el texto desarrolla el ciclo de acción comunitaria que propone el Ministerio de Sanidad.
Sí, un ciclo circular de 7 fases.
De la 0 a la 6. Y la fase inicial, que me encanta el nombre, la fase 0, se llama conocerse y reconocerse. Y parte de una premisa muy, muy visual, que dice que el baile ya ha comenzado antes de que lleguemos.
Es una frase preciosa y muy precisa, porque nos recuerda a los profesionales que llegamos a comunidades que ya tienen su propia historia, tienen sus conflictos, sus liderazgos informales.
Que no nos estaban esperando sentados, vaya.
Claro. Y el error histórico de nuestras instituciones ha sido llegar con un programa prefabricado bajo el brazo, asumiendo que la comunidad es un lienzo en blanco.
Ya, en plan, vengo a salvaros.
Exacto. La fase cero te exige mapear qué relaciones existen ya, qué tensiones hay y quiénes son los actores clave antes de siquiera intentar organizar nada.
Vale. Y después de formar el equipo motor, en la fase 1, llegamos a la fase 2, que es explorar la comunidad. Y a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo.
A ver, dime.
Si un equipo sanitario sale a la calle para medir cuánta obesidad infantil hay en el barrio o cuántas viviendas no tienen calefacción, están explorando la comunidad, sí, pero ¿no es esto simplemente ponerle un nombre nuevo a las encuestas epidemiológicas de toda la vida?
Ya, es una confusión súper común, sí. Pero, a ver, una encuesta epidemiológica tradicional parte siempre de una perspectiva de déficit. Su objetivo principal es localizar la enfermedad, la carencia.
Lo que está mal, vaya.
Lo que falta, sí. En cambio, la exploración comunitaria de este ciclo se basa en un paradigma completamente distinto. Hablamos de una coinvestigación centrada en los activos de salud.
Activos de salud. O sea, las fortalezas.
Por supuesto que hay que identificar las necesidades, ojo, pero el peso fuerte recae en mapear las estrategias de resistencia de esa población, lo que ya les protege.
Ponme un ejemplo de un activo de salud. Para quienes nos escuchan.
Pues mira, un activo de salud puede ser desde un parque bien iluminado que fomenta el deporte hasta una red informal de vecinas mayores que se cuidan entre sí, o un polideportivo municipal. Mapear activos es preguntarse, ¿Qué elementos de este entorno ya generan salud y cómo los potenciamos?
En lugar de centrarnos solo en la patología, me gusta. Y fíjate, para ver cómo estos determinantes y activos operan en la pura realidad, el documento aplica su lupa sobre un escenario muy específico y bastante extremo: la isla de Ibiza.
Uf, sí. El caso de Ibiza es un laboratorio perfecto.
Totalmente. El análisis utiliza 14 dimensiones para evaluar los entornos de vida. Hablamos de examinar la vivienda, la movilidad, las zonas verdes, el tejido económico. Pero es que lo que llama la atención de inmediato es el contraste numérico de la isla.
Es brutal.
O sea, Ibiza tiene unos 155.000 residentes habituales, pero absorbe a más de 3 millones de visitantes al año. Es una locura.
Es un desequilibrio demográfico extremo y convierte la isla en un escenario clínico inmejorable para entender cómo el entorno físico determina tu salud. Para contextualizar, el documento usa los determinantes sociales de Dahlgren y Whitehead.
Lo de las capas de la cebolla.
Exacto. Imaginemos la salud de una persona como una cebolla. En el centro están sus factores biológicos, su edad, su genética. La siguiente capa son sus estilos de vida individuales. Luego vienen sus redes sociales y comunitarias.
¿Y la capa más externa cuál es?
La más externa, la que envuelve todo y aprieta, son las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. En Ibiza esa capa externa ejerce una presión que es aplastante.
Y claro, esa presión estacional tiene que fracturar el modelo comunitario del que veníamos hablando. Porque, a ver, una de las 14 dimensiones es el sentido de pertenencia, la cohesión social.
Sí.
Pero, ¿cómo narices mide un clínico el arraigo social de un paciente que es un trabajador de hostelería temporal, que a lo mejor no conoce la lengua local y que por la especulación inmobiliaria vive compartiendo habitación en una situación de hacinamiento severo?
Es que la triste realidad es que esa cohesión en muchos de estos casos es directamente inexistente. La fragmentación estacional la destruye.
No hay tejido que valga ahí.
Y el documento lo advierte muy claramente. Esta altísima rotación poblacional no solo afecta a los trabajadores que vienen a hacer la temporada, es que destruye la continuidad del propio equipo motor comunitario.
¡Ostras, claro! ¿Los sanitarios también se van?
Los propios médicos, enfermeras, trabajadores sociales o educadores rotan continuamente porque no pueden costearse un alquiler en la isla. Es un drama.
O sea que el problema de la vivienda y el multilingüismo dejan de ser solo debates políticos.
Pasan a ser diagnósticos clínicos de máxima prioridad. Y ojo, el texto también subraya los factores medioambientales: el estrés ecológico sobre la posidonia oceánica, la sobreexplotación de los acuíferos.
Que parece que no tiene que ver con la salud, pero sí.
Desde la perspectiva de salud en todas las políticas, si el ecosistema colapsa, la salud de tu población colapsa con él.
Vale. Entonces, sabiendo todo esto, el profesional de primaria identifica que la causa raíz de la ansiedad o del deterioro físico de su paciente no es biológica. Es el hacinamiento y el estrés de la temporada turística. Uh-huh. Pero claro, desde la consulta no podemos recetar ni normativas de vivienda ni políticas turísticas. Hace falta dar un salto a la toma de decisiones políticas. Y ahí el documento analiza la arquitectura institucional.
Muy importante esta parte, sí.
Diferencia entre los consejos de salud y las mesas municipales, ¿por qué necesitamos esta doble estructura?
Porque responden a lógicas de poder que son muy distintas. A ver, los consejos de salud están anclados en la zona básica de salud. Suelen estar liderados por la coordinación del propio centro de atención primaria.
Vale, o sea que tienen una lógica puramente sanitaria.
Exacto. Operan bajo el paraguas sanitario e invitan a la comunidad a participar. Pero las mesas municipales de salud tienen una lógica intersectorial.
Porque están vinculadas al ayuntamiento, ¿no?
Eso es. Habitualmente las preside la alcaldía. Y claro, es en el ayuntamiento donde residen las competencias reales sobre urbanismo, sobre transporte público o servicios sociales. Si el problema de salud viene de un mal diseño urbano, la solución se negocia en la mesa municipal, no en el Consejo de Salud.
Claro, tiene todo el sentido. Fíjate que el texto menciona el modelo de la Comunidad Valenciana con el decreto 47/2023. Lo pone como el estándar de oro actual, porque ahí la presidencia recae en atención primaria y sobre todo porque se reconoce ese tiempo de participación comunitaria como tiempo trabajado.
Ese es el punto crítico, el reconocimiento laboral.
Pero luego volvemos a la realidad de Baleares y de Ibiza y nos encontramos con un vacío normativo tremendo. No hay un decreto autonómico equivalente. Entonces, te pregunto desde el pragmatismo absoluto, si la ley no me ampara o no me contabiliza esto en mi jornada laboral, ¿por qué iba yo a salir de mi consulta?
Ya, es la gran pregunta que se hace cualquier profesional que nos escuche. El riesgo de depender solo de la buena voluntad, del voluntarismo de los sanitarios, es altísimo. Y el documento no lo maquilla en absoluto.
¿Es que te quemas?
Te quemas, claro. Pero ante este vacío autonómico, el texto apela a un marco jurídico superior, al estatal. La participación comunitaria no es una recomendación moderna. Es un mandato que está amparado por la Ley General de Sanidad del 86 y la Ley General de Salud Pública de 2011.
Ah, vale, que hay una obligación legal de fondo.
Exacto. Y la utilidad práctica que el documento extrae para el profesional balear es muy clara. Tiene tres pasos.
A ver, cuéntame.
Primero, documentar rigurosamente cualquier espacio informal de participación ciudadana como inicio de esa fase cero que hablábamos. Segundo, negociar directamente con el IB Salud que ese tiempo se reconozca en las agendas.
Y el tercero, me imagino que es presionar un poco.
Totalmente. Hacer labores de advocacy, o sea, usar los colegios profesionales y aliarse con los ayuntamientos para incidir políticamente y exigir que se apruebe una normativa autonómica de una vez.
Vale. Bueno, pongamos que el clínico hace todo eso, consigue el tiempo y se sienta en esas mesas. El siguiente gran reto es cómo investigamos los determinantes de salud del barrio sin caer en el clásico paternalismo médico.
Uf, ese paternalismo tan arraigado de extraer datos, analizarlos en el despacho y dictar sentencia.
Exacto. Yo te digo lo que te pasa y tú me haces caso. Para evitar esto, el material base profundiza en la IAP, la Investigación Acción Participativa, y habla de ella como una ruptura epistemológica.
Palabras mayores.
Sí, sí. Pero alejándonos de la jerga tan académica, ¿cómo se materializa este cambio en el día a día?
Pues mira, el modelo biomédico tradicional funciona bajo un paradigma positivista. Es decir, asume que existe una realidad objetiva y que tú, como investigador, desde tu posición neutral y de autoridad, simplemente mides. La comunidad es tu objeto de estudio.
Como bacterias en una placa de Petri.
Eso es. La IAP rompe esa dinámica por completo. Establece que tu conocimiento científico formal no es superior al conocimiento vivencial de la comunidad.
O sea que la persona que sufre el problema habitacional es la verdadera experta en su realidad.
Exactamente. En la IAP, la comunidad deja de ser el sujeto de pruebas y se convierte en coinvestigador activo. Definen el problema contigo, analizan las causas y codiseñan la solución sociosanitaria.
¡Qué cambio de rol! Y claro, esa participación necesita herramientas diferentes. El documento sugiere usar grupos focales, pero no solo para sacarles información, sino como foros de reflexión. Y el mapeo de activos.
Sí, pero hay una herramienta que destaca sobre el resto.
¿El fotobols? A mí me ha parecido fascinante. El concepto de entregar cámaras a los vecinos para que documenten los determinantes de salud de su propio barrio.
Es una técnica muy, muy potente.
Es que pensándolo bien, es como darle el microscopio clínico al propio paciente, para que él mismo te enseñe la bacteria sociológica que está destruyendo su entorno.
Jim Pante, esa analogía del microscopio es buenísima, porque el fotovoice democratiza el diagnóstico. Imagina aplicarlo con la población migrante en Ibiza que comentábamos antes.
Claro, con el idioma y todo.
Exacto. Son comunidades que tienen barreras lingüísticas severas. A veces desconfían de las instituciones o tienen miedo por su situación administrativa. Si tú les pides que verbalicen sus problemas en un grupo focal, lo más seguro es que te encuentres con silencio.
O con respuestas muy defensivas, lógico.
Pero si ellos mismos capturan una fotografía mostrando el hacinamiento en un piso patera, o la insalubridad de un asentamiento, esa imagen comunica una realidad que te aplasta.
Y te saltas el filtro del idioma por completo.
Eso es. Sitúa el problema de forma visual en el centro del debate, lo que luego te ayuda muchísimo a exigir responsabilidades políticas con pruebas.
Ya, pero seguro que los sectores más tradicionales de la academia se echan las manos a la cabeza. Dirán que dar cámaras de fotos a la gente carece del rigor del método científico clásico.
Y el texto se anticipa precisamente a esa crítica. Se apoya en los criterios metodológicos de Guba y Lincoln. Demuestra que la IAP tiene estándares científicos súper estrictos, pero adaptados a lo cualitativo.
¿Cómo se traduce eso?
Pues mira, en un ensayo clínico tú buscas validez interna, o sea, asegurar que la pastilla cura. En la comunidad, el equivalente es la credibilidad. ¿Reconocen los participantes sus propias vidas en tus conclusiones?
Ah, vale. Si te dicen que no, tu estudio no vale nada.
Exacto. Luego, en biomedicina, exiges validez externa. En la IAP, buscas la transferibilidad. Documentar el contexto con tanto detalle que otro clínico en otra ciudad pueda juzgar si tu intervención le serviría a él.
Tiene mucho sentido.
Y también se exige consistencia. que es la fiabilidad del proceso, y confirmabilidad, para asegurar que los resultados vienen de los datos de la comunidad y no de tus propios sesgos como investigador.
Vale, o sea que de poco rigor, nada. Es rigurosísimo. Y bueno, una vez que hemos investigado y actuado, llegamos a la fase final, la evaluación. Y aquí el documento lanza una advertencia que rompe muchos esquemas.
Sí, la evaluación comunitaria es un terreno pantanoso.
Ya lo creo. Sugiere que el estándar de oro absoluto de la medicina basada en la evidencia, o sea, el ensayo clínico aleatorizado, o ECA, fracasa rotundamente cuando intentamos medir una intervención de salud comunitaria.
Fracasa porque el ECA está diseñado para laboratorios o ensayos de fármacos. Tú quieres controlar y aislar absolutamente todas las variables para medir el efecto puro de un principio activo, por ejemplo.
Claro, aislar el ruido exterior.
Pero en las intervenciones sociales, el contexto no es un ruido molesto que debas aislar. El contexto es, en gran medida, la intervención en sí misma. La aleatorización ignora por completo el contagio comunitario natural.
Entiendo. O sea, el ensayo te dirá un porcentaje de si el programa funcionó estadísticamente o no, pero no te dirá el porqué.
Eso es. No te explica por qué fracasó en ese sistema social tan complejo.
Y para resolver esto, el texto introduce el marco del Medical Research Council de 2021, que se centra en establecer una teoría del cambio. O sea, un mapa lógico de por qué tu acción debería mejorar la salud.
Exacto.
Esto enlaza directamente con la evaluación realista de Pawson y Tilly, el famoso modelo CMO.
CMO, sí. Contexto, mecanismo y resultado, o outcome en inglés.
Y esto cambia la pregunta por completo. Ya no te preguntas, ¿funciona esta intervención? Ahora te preguntas, ¿qué funciona exactamente? ¿Para quién? ¿En qué circunstancias y mediante qué mecanismos?
Es que la potencia del modelo CMO es darse cuenta de que una intervención idéntica puede activar mecanismos psicológicos totalmente distintos según el entorno donde la pongas.
A ver, ponme un ejemplo muy terrenal de esto, porque la teoría del cambio suena genial, pero ¿cómo una misma acción fracasa en un contexto y triunfa en otro?
Pues mira, el texto pone un ejemplo buenísimo sobre un programa de ejercicio físico al aire libre, un clásico de la atención primaria. Imaginemos que un equipo sanitario diseña este programa para un barrio urbano muy, muy degradado, con alta criminalidad.
Vale, ese sería el contexto.
Exacto. En ese contexto adverso, el mecanismo que los profesionales esperaban activar, que era la motivación para hacer deporte en grupo, pues simplemente no se dispara. En su lugar, el entorno activa un mecanismo de miedo, de inseguridad al usar el espacio público.
Y el resultado, claro, es que la gente deja de ir. Fracaso total.
Abandono de la intervención. Pero ahora, coge exactamente ese mismo programa, con el mismo diseño, y llévalo a un contexto rural. Un pueblo con una población muy envejecida y que sufre un aislamiento severo en invierno.
Ostras, claro. El incentivo cambia por completo.
Radicalmente. En este nuevo contexto, el ejercicio físico pasa a ser casi una excusa. El mecanismo real que se enciende en esas personas es la necesidad de socializar, crear redes de apoyo, salir de la soledad.
¿Y cuál sería el resultado ahí?
Pues, sorprendentemente, a lo mejor no ves grandes mejoras cardiovasculares en las métricas, pero vas a ver una reducción drástica del aislamiento social y una mejora tremenda en su bienestar emocional.
¡Qué maravilla! O sea, el programa es idéntico, pero al cambiar el contexto cambian los mecanismos y los resultados.
Evaluar con esta profundidad es vital, si no corremos el riesgo de caer en la ley de cuidados inversos de Tudor Hart.
Sí, esa tendencia sistémica de que las intervenciones sanitarias al final siempre benefician más a los que menos lo necesitan. Y aumentamos la desigualdad sin darnos cuenta.
Exactamente.
Pues fíjate, recopilando todo este viaje, me parece profundamente transformador. Hemos empezado viendo la necesidad de salir del aislamiento de la consulta médica tradicional, apoyándonos en los vínculos débiles de Granovetter. Hemos repasado las fases del ciclo de acción comunitaria, entendiendo que no se trata de buscar lo que está mal, sino de mapear meticulosamente los activos de salud en esa fase 2.
Y lo hemos puesto a prueba frente a esa realidad tan dura de Ibiza, donde la presión demográfica y la vivienda dictan directamente quién enferma.
Y para actuar sobre eso, hemos visto que el profesional debe apoyarse en la Ley General de Sanidad, entrar en las mesas municipales y no quedarse solo en el Consejo de Salud, superar ese paternalismo biomédico gracias a la IAP y herramientas como el PhotoVoice. Y bueno, finalmente, evaluar con modelos realistas que entiendan el contexto.
Sí, creo que el mensaje central para cualquier especialista o enfermera que nos escuche hoy es cristalino. La acción comunitaria no es voluntarismo compasivo.
Ni la tarea extra del viernes por la tarde.
Para nada. Es una competencia técnica estructurada y científicamente rigurosa. Conocer qué tipo de contrato laboral tiene tu paciente aporta un valor diagnóstico muchas veces infinitamente superior al de una prueba de laboratorio.
Totalmente de acuerdo. Y, bueno, hay un último eslabón en todo este proceso que el material subraya y no quiero que se nos quede en el tintero: la devolución de los resultados a la comunidad.
Ah, importantísimo.
Porque cuando un equipo extrae conclusiones sobre qué enferma a un barrio, devolver esos datos no es enviar un PDF incomprensible al ayuntamiento o hacer un póster para un congreso a puerta cerrada.
No, no. La información tiene que volver a las personas que la generaron en un formato que puedan usar y entender.
Porque no es un trámite administrativo, es un acto profundamente empoderador. Significa reconocer que los ciudadanos son los dueños de su propia salud y darles la evidencia que necesitan para exigir cambios políticos reales. Y, fíjate, esto nos devuelve a esa máquina de rayos X de la que hablábamos al principio.
Esa que buscaba la patología aislada, sí.
La próxima vez que un profesional identifique un patrón de ansiedad, de asma o de dolor crónico en las personas que entran por su puerta, queda una decisión técnica y ética sobre la mesa.
¿Se limitarán a recetar un fármaco para el síntoma o utilizarán estas herramientas para buscar la fractura real en el diseño del barrio?
Ahí dejamos la pregunta para que cada uno le dé una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en la próxima.